Laudetur Jesus Christus.
Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Vaticana y Vatican News. Bienvenidos al programa informativo vespertino en lengua española. Les saluda Sebastián Sansón Ferrari con los demás integrantes de la redacción hispanoamericana este jueves 2 de mayo de 2024 en la quinta semana de Pascua. La Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Atanasio, obispo de Alejandría en Egipto y doctor de la Iglesia. Hoy destacamos, el Papa Francisco participará en la cuarta edición de los Estados Generales de la Natalidad el próximo viernes 10 de mayo, informa la Prefectura de la Casa Pontificia. Se trata de una actividad organizada por el Foro de Asociaciones Familiares en el Auditorium de la Conciliazione. La Iglesia necesita de su compromiso y servicio, escribe el Santo Padre en una carta enviada a los párrocos al final del Encuentro Internacional Los Párrocos por el Sínodo, desarrollado en Sacrofano, Roma, del 29 de abril al 2 de mayo. La comunión imperfecta no nos impide caminar juntos, aseguró el obispo de Roma al reunirse con los primados de la comunión anglicana este jueves por la mañana. Mayo con María, los museos y jardines vaticanos organizan un itinerario cultural, espiritual y naturalista para descubrir las numerosas imágenes de la Madre de Dios diseminadas en el exclusivo marco de los jardines vaticanos. En instantes ampliamos la información desde Roma para todo el mundo. Gracias por acompañarnos. La Prefectura de la Casa Pontificia informa que el próximo viernes 10 de mayo por la mañana, en el Auditorio de Vía de la Conciliazione en Roma, el Papa Francisco participará en los Estados Generales de la Natalidad, conferencia cuyo tema será Estar ahí, más jóvenes, más futuro. Ya en 2021, el Santo Padre había inaugurado los trabajos de la primera edición de los Estados Generales de la Natalidad, junto con el entonces primer ministro italiano Mario Draghi y el presidente del foro Gigi De Palo. En su discurso había lanzado un llamamiento a favor de la natalidad, sin la cual no hay futuro, dijo, y expresó también su tristeza por ver a las mujeres desanimadas en los puestos de trabajo a tener hijos y teniendo que esconder la barriga. En 2022 el pontífice había vuelto para la segunda edición y compartió con el público su pesar por el hecho de que cada vez nazcan menos niños. Eso, subrayó el sucesor de Pedro, significa empobrecer el futuro de todos. Italia, Europa y Occidente están empobreciendo su futuro, aseveró. Y por último, el año pasado, en 2023, el pontífice intervino en la tercera edición de este evento. Junto a él estaba la presidenta del Consejo de Ministros de la República Italiana, Giorgia Meloni. El nacimiento de los hijos, de hecho, aseguró el Santo Padre, es el principal indicador para medir la esperanza de un pueblo. Y recomendó adoptar políticas con visión de futuro, sin vallas ideológicas y tomas de posición preconcebidas. También afirmó que la natalidad y la acogida no deben ser contrapuestas, porque son dos caras de la misma moneda. Nos revelan cuánta felicidad hay en la sociedad.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
El Señor llama a ciascuno de noi ad essere costruttore di unità. E anche se non siamo ancora una cosa sola, la nostra comunione imperfetta non deve impedirci di camminare insieme.
El Señor nos llama a cada uno de nosotros a ser constructores de unidad y aunque todavía no seamos uno, nuestra comunión imperfecta no debe impedirnos caminar juntos, recordó el Papa Francisco al recibir en audiencia a los primados de la comunión anglicana este jueves 2 de mayo por la mañana. De hecho, afirmó en su discurso, las relaciones entre los cristianos prevén y exigen desde ahora toda posible colaboración práctica a diversos niveles, pastoral, cultural, social y también en el testimonio del mensaje evangélico. Las diferencias no disminuyen el alcance de lo que nos une, no pueden impedir que nos reconozcamos hermanos y hermanas en Cristo por razón del bautismo común. Y en este sentido agradeció la labor de la Comisión Internacional Anglicano-Católica que ha trabajado con dedicación, según dijo, para superar los diversos obstáculos que se interponen en el camino de la unidad, reconociendo ante todo cómo la comunión que nos une se basa en la fe en Dios nuestro Padre, en nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo, en nuestro bautismo común en Cristo, en el compartir las Sagradas Escrituras, el credo de los apóstoles y el credo niceno-constantinopolitano, en el credo de Calcedonia y la enseñanza de los padres, en nuestra herencia cristiana común de muchos siglos.
En Cristo, sulla condivisione delle sacre scritture, del credo degli apostoli e del credo niceno-costantinopolitano, sulla formula calcedonia e sull'insegnamento dei padri, sulla nostra comune eredità cristiana di molti secoli.
En medio de muchas páginas gloriosas de fe y fraternidad, aseguró el Santo Padre, de valentía ante la persecución, de gozosa difusión del Evangelio y de apertura a los gentiles, el autor sagrado no oculta momentos de tensiones e incomprensiones, nacidos a menudo de la fragilidad de los discípulos o de interpretaciones distintas de la relación con la tradición pasada. Pero a lo largo del relato emerge cómo el verdadero protagonista es el Espíritu Santo. Los apóstoles llegan a conciliaciones y soluciones, dejándole a él la primacía. Francisco observó que a veces olvidamos que también las discusiones animaban a la primera comunidad cristiana, la de quienes habían conocido al Señor y lo habían encontrado resucitado. No debemos tener miedo a las discusiones, no, sino vivirlas, dejando la primacía al Paráclito. También los animó a rezar, caminar y trabajar juntos, con confianza y esperanza. El Papa Francisco ha enviado una carta a los participantes en el Encuentro Internacional Los Párrocos por el Sínodo, efectuado en Sacrofano, Roma, del 29 de abril al 2 de mayo de 2024. En esta misiva, el pontífice escribe que la Iglesia no podría ir adelante sin vuestro compromiso y servicio. Es tan obvio que decirlo suena casi banal, pero esto no lo hace menos verdadero. Por eso, asegura, quiero ante todo expresar mi gratitud y estima por el generoso trabajo que ustedes hacen cada día, sembrando el Evangelio en todo tipo de terreno. Como están experimentando en estos días de intercambio, las parroquias en las que ustedes desarrollan su ministerio se encuentran en contextos muy diferentes, desde aquellas situadas en las periferias de las grandes ciudades, las conocí directamente en Buenos Aires, a aquellas vastas como provincias en las regiones menos densamente pobladas, desde aquellas que están en los centros urbanos de muchos países europeos, en las que antiguas basílicas acogen comunidades cada vez más pequeñas y más envejecidas, hasta aquellas donde se celebra bajo un gran árbol y el canto de los pájaros se mezcla con la voz de tantos niños. Los párrocos, escribe el Papa, conocen todo esto muy bien, conocen la vida del pueblo de Dios desde dentro, sus fatigas y sus alegrías, sus necesidades y sus riquezas. Por eso, una iglesia sinodal necesita a sus párrocos. Sin ellos, nunca podremos aprender a caminar juntos, nunca podremos recorrer este camino de la sinodalidad, que es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Nunca llegaremos a ser iglesia sinodal misionera si las comunidades parroquiales no hacen de la participación de todos los bautizados en la única misión de anunciar el Evangelio el rasgo característico de sus vidas. Como párrocos, asegura el Santo Padre en otro párrafo de su mensaje, los exhorto a acoger esta llamada del Señor, a ser constructores de una iglesia sinodal misionera y a comprometerse con entusiasmo en este camino. Y para ese fin, le formula tres recomendaciones que puedan inspirar el estilo de vida y de acción de los pastores. La primera es a vivir su carisma ministerial específico cada vez más al servicio de los multiformes dones diseminados por el Espíritu en el pueblo de Dios. El segundo consejo es aprender y practicar el arte del discernimiento comunitario, valiéndose para esto del método de la conversación en el Espíritu, que según plantea el Santo Padre, nos ha ayudado tanto en el itinerario sinodal y en el desarrollo de la misma asamblea. Y la tercera recomendación es que basen todo en el intercambio y la fraternidad entre ustedes y sus obispos. Y por eso invita a todos los que han participado en el Encuentro Internacional de Párrocos por el Sínodo a que cuando regresen a casa sean misioneros de sinodalidad también con sus hermanos párrocos, animando la reflexión sobre la renovación del ministerio del párroco en clave sinodal y misionera, y al mismo tiempo permitiendo a la Secretaría General del Sínodo que reúna sus insustituibles aportes para la redacción del Instrumentum Laboris. Al final de su mensaje, el Santo Padre bendice a todos los párrocos de corazón y a su vez expresa que necesita sentir la cercanía y el apoyo de sus oraciones. Se encomienda a la Bienaventurada Virgen María, aquella que indica el sendero, aquella que nos conduce al camino, a la verdad y a la vida. Al final del encuentro internacional, los párrocos por el sínodo, efectuado en Sacrofano, Roma, del 29 de abril al 2 de mayo, nuestra colega Mireia Bonilla entrevistó a Monseñor Luis Marín de San Martín, subsecretario de la Secretaría General del Sínodo, con motivo de este evento que fue organizado conjuntamente por la Secretaría General del Sínodo y los dicasterios para el clero, para las iglesias orientales y para la evangelización, concretamente la sección para la primera evangelización y las nuevas iglesias particulares. Compartimos algunos conceptos expuestos por Monseñor Luis Marín de San Martín.
Monseñor Marín, le quería preguntar cuáles han sido los grandes desafíos de los párrocos para alcanzar una verdadera iglesia sinodal.
Pues son los que están definidos en el proceso sinodal: la comunión en la iglesia, es decir, fundamentalmente la comunión con Cristo, que Cristo no sea solamente una referencia teórica, porque no estamos haciendo referencia a una idea, sino a una persona viva. Entonces, la preocupación por realmente vivir la comunión con Cristo en medio del mundo, la comunión con los hermanos y hermanas. La iglesia y la parroquia es familia, es hogar. Entonces, que sea realmente una iglesia acogedora, una iglesia de puertas abiertas, una iglesia en la que quien acude a ella se encuentra en casa, se encuentra en casa. Este ha sido otro. Y el tercero, pues el reto misionero, el reto evangelizador. Y hemos constatado que todo esto no podemos vivirlo ni hacerlo de forma individual, en el individualismo, porque la iglesia es siempre comunión, siempre comunión. Entonces, hay que poner todo en conexión, todo en interconexión. Entonces, esto ha sido, ¿no? Y entonces hemos compartido, hemos reflexionado, hemos rezado, hemos hecho silencio, nos hemos escuchado unos a otros, hemos compartido en los círculos lingüísticos, y realmente pues todo este fruto de estos días servirá para redactar el Instrumentum Laboris con vistas a la sesión de octubre.
¿Cómo se puede llegar a ser verdaderos misioneros de sinodalidad desde las parroquias?
Pues viviendo realmente la realidad de la Iglesia en la parroquia. La iglesia, la parroquia no es solo una estructura burocrática, ni es un despacho de sacramentos, es la casa de Dios, es decir, es el hogar, es Cristo en medio del mundo. Entonces este es el reto, este es el gran reto. Por eso el proceso sinodal es un reto esencialmente, yo diría, de autenticidad, de coherencia. Entonces la parroquia debe ser realmente presencia del Dios amor, el Dios caridad, en medio del mundo. Hogar común, casa común, familia de Dios, este es el reto.
Monseñor Marín, ¿cómo practicar el discernimiento comunitario y compartirlo con sus hermanos y obispos?
Bueno, el discernimiento comunitario es propio también de todos los cristianos. Es decir, el proceso sinodal no busca y no inventa nada nuevo. Todos debemos discernir. ¿Qué debemos discernir? ¿Cuál es la voluntad del Señor en este momento? Para cada uno de nosotros, para la comunidad cristiana, para la parroquia, para la diócesis, para el obispo, todos debemos, esta es la pregunta que nos debemos hacer. Podemos opinar, no se trata de eso, sino de escuchar la voluntad de Dios, sabiendo que el Espíritu Santo habla en la comunidad, en la comunión. Si no hay comunión, no solo no hay parroquia, no hay iglesia.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
Hasta aquí, amigos oyentes, el programa informativo vespertino en lengua española de Radio Vaticana y Vatican News este jueves 2 de mayo de 2024. Gracias por habernos acompañado. Para ampliar todas las informaciones relativas a la actualidad del Papa Francisco, el Vaticano y la Iglesia en el mundo, pueden visitar nuestro sitio web www.vaticannews.va/es y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, X, Instagram, nuestro canal de YouTube y nuestro canal oficial de Vatican News en español en WhatsApp. Les deseamos una feliz tarde. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.